todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La jornada de la Liga Sobal ha estado marcada por los 6 partidos aplazados por coronavirus y sobre todo por el ridículo mundial que hemos hecho jugando un partido con mascarilla, pero de aquella manera. Menudo show está dando el balonmano español. Referencia en casi todo el mundo lo del fin de semana. Surgen hasta las protestas ya abiertas de los propios jugadores de la Liga Sobal y, mientras tanto, los sesudos dirigentes de Sobal tocando el violín, mirándose el ombligo y diciéndose qué bien lo estamos haciendo. Insisto, 17 partidos ya aplazados, amén de la tercera jornada al completo. A este paso no tendremos fechas para jugar las 34 jornadas de Liga del calendario que tanto y se emperraron los clubes de Sobal. Regresa la Champions League. El FC Barcelona recibe el miércoles en el Palau al Zagreb, que ha cesado a Bori y que tiene a Vlado Sola como nuevo técnico. En la división de honor femenina, el Veravera se pone líder, empatado con el Rincón Fertilidad Málaga en el grupo 1. En el grupo 2, Granollers, Rocasa Gran Canaria también están empatados en el liderato. Esta semana, competición europea con el Granollers femenino y con el Rocasa Gran Canaria, el Rincón Fertilidad Málaga ya está clasificado. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, feliz fiesta.
Igualmente. En Madrid, en los estudios, Emilio Orujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y este maldito virus nos está descolocando, pero bueno, no es más de lo que se podía esperar cuando empezamos. El tema es que no vamos a acabar, me temo.
Yo me temo muy mucho que no vamos a acabar y que más de uno va a tener que arrepentirse de las 34 jornadas que pidió con tanta ansia. Nosotros, de momento, como siempre, hacemos el repaso, el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos. Hoy con dos grandes amigos, dos grandes entrenadores, con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy contento de estar otro año más aquí con vosotros.
Por supuesto.
Ayudando un poco.
Bueno, ayudando un poco, que ya es, Falo, con lo que estamos viviendo de la pandemia, el ridículo que estamos haciendo. Yo no sé si esto me suena a la película aquella de Peor Imposible, ¿eh?
Bueno, la verdad es que esto es un pequeño caos, vamos a dejarlo así en pequeño. La verdad es que estamos dando una imagen tremendamente mala y, sobre todo, pues bueno, todos ya somos doctores, todos hablamos muchísimo de esta historia. Hace unos días yo te puedo contar que tuvimos una mesa redonda en la Asociación de Entrenadores con un doctor. Y yo pienso que tenemos un poco más claro cómo había que actuar.
Lo de la mascarilla, ¿qué te ha parecido? Aunque sea una imposición de Castilla-León, de Sanidad de Castilla-León, primero, insano para los jugadores y una auténtica locura en un deporte como el balonmano.
Bueno, evidentemente el espectáculo que hemos visto y que no ayuda es ver la gente con una mascarilla simplemente puesta, no bien colocada. En segundo lugar, no se puede jugar con esas mascarillas, porque para eso existe la mascarilla deportiva, ¿no? Y que ya está probada y que funciona, porque tiene un reservorio, porque no se colapsa. Entonces, si hay que poner mascarilla, que yo creo que podría ser una opción, Hay que poner una mascarilla deportiva, no cualquier mascarilla, porque eso es lo que crea problemas. Si ponemos la mascarilla deportiva, pues probablemente estaremos hablando de otra cosa.
Ya eso sí, Falos, oye, Emilio, en lo que dices tienes toda la razón, pero el problema aquí es que como cada maestrillo tiene su librillo, cada autonomía hace lo que quiere, en unos obligan mascarillas, en otros no obligan mascarillas, esto es un que no sabes con qué te vas a encontrar en cada partido, pero tú como entrenador sabes que un deporte, bueno, no iba a decir violento, no, de gran actividad física y mucho contacto, la mascarilla, chicos, si es que si te quitan hasta los calzoncillos, con perdón, ¿cómo te van a quitar la mascarilla?
Eso está claro, Emilio, pero evidentemente lo que hay que hablar es, y hacer el estudio, que parece que ya está medianamente hecho, es que no se puede jugar con cualquier mascarilla, hay que jugar con la mascarilla deportiva, porque tiene un reservorio de oxígeno, porque está probado, porque está hecha para los deportistas, para los grandes esfuerzos. Y lo que hay que, si se hay que poner mascarilla, habrá que poner la mascarilla deportiva. Tiene y habrá razón. Que regularlo. Lo que no puede ser esto sea un reino de taifas que cada uno toma una decisión. Normalmente será un funcionario que de balonmano sabrá poquito. Y evidentemente lo peor es dar la imagen que hemos dado. Ese es el problema. El problema es que habrá que hacer verdaderamente el estudio. Si la mascarilla deportiva que ya existe y que está comprobado que funciona. Primero porque no colapsa la mascarilla deportiva. Primero porque no colapsa. No colapsa como esas, desde el sudor y demás. Y sobre todo porque hay que tener en un entorno de seguridad a los jugadores, lo máxima posible. Desde los antígenos, que pues se puede hacer media horita primero, hasta la mascarilla, pero deportiva, no cualquier mascarilla, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo. También convirtiéndome un poco en doctor, ¿no? Cuando, porque todo el mundo ahora sabemos más de
medicina, sí, sí.
Perdona un momento, porque se incorpora, Juan Carlos, Alberto Suárez. Alberto, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, supongo que sorprendidísimo con todo esto de la mascarilla, lo que estamos hablando, los partidos que os están aplazando, lo que está pasando, es tremendo, ¿eh, Alberto?
Sí, y lo que queda todavía, esto está, tiene toda la pinta de que está empezando, ¿no?
Alberto, para ti todo, sí. Porque tú no has empezado casi.
Sí, yo estoy muy por delante.
Por eso te
yo
digo.
Voy en plan experimento, para luego poder opinar. Nosotros llevamos ya todo tipo de confinamientos, todo tipo de test, todo tipo de toda esta cosa rara que estamos viviendo. No sé, yo creo que hay que parar la liga. Mi sensación es la liga se colapsa ya. Se colapsa, ahora si Cisne cada ballero un positivo, pues les aplica el estar confinados por contacto directo y cosas por el estilo, pues es que se va a colapsar, que ya no hay. Mira, fíjate, yo tengo de aquí a Navidades, a que pare la liga, creo que nada, tengo que aplazar también porque están confinados y con 16 positivos, que juego contra ellos en 15 días.
Sí.
Aplazaría también, con lo cual me quedaría un miércoles libre de aquí a Navidades.
Fíjate.
Con lo cual ya el siguiente paso, si alguien tuviera que parar, bien nosotros o bien otro equipo que jugara contra nosotros, hablaríamos que ya estaríamos pasando a tener que jugar 3 partidos a la semana.
Fíjate.
Martes, jueves y sábados o cosa por el estilo. Y la pinta es que esto sigue. Yo creo también por mi parte, mi experiencia en esto, que estoy haciendo un máster de COVID y balonmano, yo creo que los contagios no vienen en los partidos. Yo creo que los partidos, lo del otro día de las mascarillas en el Ademar, quedó una chapuza, como solemos hacer siempre. Me desavisaron y pudieron entrenar con ello. Yo me planteo esta semana, por si acaso, tener que entrenar algún día con mascarilla y buscar una mascarilla lo mejor posible para jugar el sábado, porque me veo en la misma situación de que va a obligar la Junta de Castilla y León a jugar con ella. Pero yo algo así creo que los contagios vienen porque hacemos unos test que no valen para nada.
Ya.
Esa es la primera sensación, porque si os dais cuenta, aparecen los contagios los lunes, los martes, cuando un chaval tiene síntomas, se pone con fiebre, le haces una PCR, hablamos ahora todos, le llamamos PCR, si realmente pues hay diferentes tipos de test, como bien sabemos. Los test de pincharte el dedito, yo creo que van 0 positivos en lo que llevamos de temporada.
Sí.
Y si así es imposible de detectar al primer caso, si el primer caso que tienes contagiado que puede ser por cualquier situación de la vida diaria o personal, no lo paramos, lo aislamos rápido, pues de repente tenemos 16, porque el contagio fuerte viene en el vestuario, en el autobús, en el viaje, en los sitios donde estamos muy cerca y a lo mejor sin mascarilla. En los partidos yo no creo que pase nada o pasa muy poco.
Juan Carlos.
¿Qué tal, chicos? Muy buenos días desde Valladolid. Mi reflexión anterior ya es un poco extemporánea, ¿no? Con lo que acaba de decir Suárez, pero iba un poco encaminada a quién estuvo lento de reflejos el pasado fin de semana, y me explico. Ademar tiene que jugar con mascarilla, imagino que avisa a Balonmano Sin Fin el mismo viernes por la tarde de decir, oye, tenemos que jugar con mascarilla porque en la mañana de hoy, día 9, la Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCIL, en el Boletín Oficial de la Comunidad, la obligatoriedad de que, salvo deportes al aire libre, individuales y natación, todos los colectivos con contacto que se disputen bajo techo hay que utilizar obligatoriamente mascarilla en competiciones de ámbito autonómico y nacional, sin diferenciación. Eso excluye naturalmente al voleibol, que tienen una zona delimitada cada equipo en el terreno de juego, aunque estén compartiendo espacio físico, ¿no? Ademar y Sin Fin juegan con mascarilla, pero sabiendo que ACB y fútbol profesional están exentos de este cumplimiento, no sé por qué, pero lo están. A lo mejor es que tienen otro tipo de defensas endógenas en el cuerpo y no se pueden contagiar porque juegan en ACB. También había partidos, dos concretamente, programados en Castilla y León de la Liga Femenina de Baloncesto, la máxima competición femenina, en Bembibre y en Salamanca. Bueno, pues la Federación Española de Baloncesto reaccionó como una auténtica centella, diciendo que estaban absolutamente excusadas las jugadoras que jugaran, tanto en Salamanca como en Bembibre, locales y visitantes, de utilizar mascarilla, porque consideraban que no era salubre, que no se acondicionaba las características del deporte y que además una decisión de rango federativo al ser nacional está por encima de una decisión de una autoridad sanitaria autonómica. Ahí ya no me meto porque no sé si les asiste o no les asiste la razón o si tiene o no tiene recorrido un recurso. Pero el baloncesto aquí en Salamanca y en Bembibre se jugó sin mascarilla.
No, eso, Juan Carlos, sí es muy documentada la explicación y lo has aclarado muy bien. Había una cosa que ha dicho Falo al comienzo, diciendo, es que encima ponemos unas mascarillas que no son las más idóneas para una práctica deportiva de alto nivel, ¿verdad? Tendrás que decirles, Falo, ¿dónde se venden esas mascarillas?
Yo lo que busco, Falo, perdona, es quién de la Federación o quién de la ASOBAL no reacciona para hacer lo mismo que hace la Federación Española de Baloncesto.
Pues no reacciona ninguno, pero Falo, que les diga dónde se venden ese tipo de mascarillas deportivas.
Vamos a ver, el otro día nosotros hemos hecho dos mesas redondas públicas
de la asociación,
estoy hablando nosotros, la asociación de entrenadores, una en la que terminó Alberto, donde estábamos todos despistados, lo único que estábamos buscando era una fórmula para que nuestros jugadores de base pudiesen jugar a balomanos y cambiar normas, tal. Y evidentemente no teníamos la luz. Apareció un comentario en el chat diciendo mascarillas deportivas. Y todo el mundo quedamos, ¿qué son estas mascarillas deportivas? Entonces, según fueron avanzando los días, a los 15 días ya pudimos dar información de lo mismo. Y encima avalada también por el doctor Ricardo Díaz Abad, que es un internista del 8 de octubre, me parece que de Leganés, que trabaja en plena guerra contra el COVID en las UCIs, y automáticamente pues nos explicó exactamente. Y hay una empresa, no sé si hay más, yo puedo decir la que nosotros encontramos, que es una empresa de material deportivo, que como le ha ido muy mal por culpa de la pandemia, se ha especializado en esto, que se llama 42K. Es una empresa valenciana dedicada a hacer mascarillas deportivas, que además si se entra en su página se puede ver que tiene un estudio avalado clínicamente sobre cómo funciona la mascarilla. Y lo trajimos también a la mesa redonda. Quiero decirse, yo no sé si esto es lo mejor de lo mejor, porque soy alguien preocupado como uno más aquí, pero evidentemente esto está hecho para deportistas de rendimiento, alto rendimiento, porque tienen un reservorio de oxígeno, la mascarilla, y porque sobre todo no se colapsa. Es que una mascarilla quirúrgica en cualquier partido de balonmano se termina colapsando y los jugadores bajándosela para abajo. Es que es normal. Yo es lo que creo que hay que enfocar el trabajo por ahí. Y si no es así, estoy totalmente de acuerdo con Alberto que lo que hay que hacer es cerrar.
Hombre, es que fíjate, Alberto, fíjate, Falo, llevamos a fecha de hoy 17 partidos aplazados más toda la tercera jornada, que es una auténtica burrada, más los partidos que vienen.
Estábamos por el 38% de aplazamientos, que ya debe ser el 40 y tantos, y como decía Alberto, yo también me temo que no vamos a poder terminar. Y no hay ningún plan B, ni C, diéresis, nada.
Lo que sí tengo muy claro es que esa famosa Copa Asobal, que desgraciadamente este año ya no vale para nada, habrá que aplazarla, porque habrá que aprovechar más fechas, porque fíjate lo que comentaba Alberto. Como te empiezan a aplazar partidos, lo que tú dices, solo tienes un miércoles libre aquí a final de año.
Sí,
pero eso están ya varios equipos en esa circunstancia, ¿eh? No sé, yo es que no sé cuál sea la solución, pero que ahora habría que... el colapso para esta siguiente jornada, no sé cuántos partidos tiene pinta de que se van a aplazar, pero un montón, es más de la mitad otra vez, ¿eh?
Sí, seguro.
Más luego a ver qué les mandan a los últimos equipos que han detectado. Sé que Mirasol ayer ya había aplazado dos mínimo,
sí.
Cisne con un positivo, porque claro, luego te dicen, pues que si tienes un positivo vas y juegas igual. Lo aíslas y juegas igual. Joder, Dios, nosotros nos metieron a todo el equipo en casa y se había salido un positivo en principio, el primero. Y nos metieron a todos. La Junta de Castilla y León también no hace prisioneros con estas cosas. Todos somos contactos directos en un partido de balonmano, en un entrenamiento. Entonces nos metieron en casa y yo me metí 10 días en casa y di negativo. Luego fueron apareciendo más positivos. Yo creo que hay que dar una vuelta también al tema de los test. Por eso la propuesta que habíamos hecho los entrenadores era, pues bueno, antes de empezar la temporada, potenciar más el tema de los test y hacer unas pequeñas burbujas, aunque fueran un poco más modestas. Pero yo creo también que vale más hacer un test de 50 euros que te dé más fiabilidad y gracias a él jugar dos o tres partidos y estar con cierta seguridad. Los test que hacemos ahora está viéndose que está todo el mundo bien, juegas un partido y al día siguiente todos jodidos. Y es que algo estamos haciendo mal, ¿eh?
No, de todas formas, Alberto, se tienen que poner, mira que no se llevan nada bien, directivos de Asobal, lo que queda de esa junta gestora, o llámale X, y la propia Federación Española, tienen que aunar unos esfuerzos y contemplar la posibilidad de que este calendario o esta competición en estas circunstancias no se puede sostener más allá, como tú dices, de un mes o mes y medio, porque se te va a acumular y al final vas a tener más partidos para jugar y no tendrás fechas. Entonces, salvo que se invente una temporada de no sé cuántas semanas más que no vas a podértela inventar, pues tienes que ofrecer alguna alternativa. Eso, o como ha apuntado ya la Federación Española en alguna normativa que he visto por ahí, si esto no puedes cumplir más allá del final de la primera vuelta, pues ahí hemos terminado. Se hablaba también desde algunos foros de algún tipo de burbuja, pero para eso hubieras tenido que hacer a lo mejor lo que no querían la mayoría de los clubes, lo de los dos grupos, un calendario un poco más relajado y luego hacer como una especie de playoff en una burbuja, en un sitio entre los mejores, y igual para el descenso. Pero es que, Alberto y Falo, nadie se está moviendo en ningún sentido.
Bueno, pues eso parece que...
Falo.
Sigue, Alberto, sigue.
No, tú que eres mayor.
No, no, hombre, no le digas eso.
Es verdad. Pero lo traigo a remojo, no tiene importancia. Lo traigo a remojo. Quiero decir que parece ser que nadie está tomando ninguna decisión importante. O sea, quiero decirte. Y encima estamos hablando ahora de la Asobal, que parece que es la gran perjudicada. ¿Por qué? Porque se hace mejor más PCR y salen más cosas. Pero ¿qué estará pasando en el resto de ligas nacionales? Tanto masculinas como femeninas. Que ahí hay menos medios y tal, y parece que eso ha arrancado con cierta normalidad. Pero por cierta normalidad, porque no estamos analizando de verdad lo que está ocurriendo o no. A mí esa es la gran duda que me deja en este momento, ¿no? La Asobal tiene algún medio más, los clubes de Asobal, pero los demás que no tienen medios, ¿qué estará ocurriendo? ¿La realidad cuál será?
Alberto.
Exactamente la misma. Cuantos menos te hagas,
menos incidencia tienes. Claro.
Es que es de lógica aplastante, por desgracia. Y bueno, y callarse cosas, porque pues también pasa a la picaresca, como en todo. Pues hay chavales que compaginan en otras categorías y chicas su trabajo con el balonmano. dar positivo igual te implica tener una problemática gorda en tu trabajo.
Claro.
Uno callará la boca, y tirará. Yo, en el caso de mis chicos, los que han pasado el COVID, he tenido de todo. Gente que ni se ha enterado y estaban siendo positivos, no han tenido ningún síntoma. Y también he tenido chicos que lo han pasado fatal. No han llegado a ir al hospital, pero han pasado 4 o 5 días pues con fiebre muy alta, con dolor de cabeza, con un malestar, con un cansancio, como si hubieran dado una paliza. Y hablando con ellos, te cuentan que bueno, situaciones complicadas de mucha angustia, ¿no? De sentirse bastante, bastante mal. Entonces, ¿sabes cuál es el otro problema? Que hemos sido el deporte que hemos arrancado. ¿Qué pensamos? Que esto, por ejemplo, que nos está pasando a nosotros, que vamos un poco por delante, ¿qué le va a pasar al fútbol en categorías inferiores, en tercera, en categorías no profesionales? Pues 3/4 de lo mismo. Al final esto pasará y esto tiene que valer, por lo menos, ya que estamos nosotros padeciéndolo, que valga de experiencia para que alguien se siente, reflexione y vea la mejor opción. Yo soy partidario de que hay que jugar. El tema es que jugar con normalidad no podemos. O sea, está clarísimo. Igual que no vivimos con normalidad, ni hacemos radio con normalidad, ni hacemos nada con normalidad. En nuestra vida hoy en día es diferente. El balonmano tendrá que ser un poco diferente.
Pues vamos a ver, Falo, Alberto, a ver si el próximo día que tengamos esta tertulia podamos decir que se ha normalizado un poquito más, que han tomado decisiones y que la cosa va para mejor. Falo, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos vosotros y mucha suerte, cuidaros.
Igualmente.
Igualmente, Falo.
Alberto, gracias por estar con nosotros. Cuidaros y a ver si tenéis suerte y empezáis ya a jugar partidos continuos, ¿eh?
Tenemos mucha gana, te lo juro.
Venga, Alberto.
Alberto, un abrazo, cuídate, hasta luego.
Venga, un abrazo a todos. Adiós.
Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada y la firma nos llega de la mano de uno de los grandes entrenadores y estrategas de nuestro balonmano. Es el gran Pillo, un técnico experimentado donde los haya y que conoce a la perfección el balonmano. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Pillo?
Bueno, vamos a expresar unas reflexiones acerca de la influencia de esta situación en el trabajo de los entrenadores y analizar un poquito por encima el tema del Benidorm, que aunque ya está un poquito pasado, creo que merece que mi primer comentario pues haga alguna referencia a esa enorme injusticia que se ha cometido con el Benidorm.
Pues vamos allá, Pillo, venga.
Bueno, estamos viviendo tiempos de caos y convulsión que exigen una capacidad de adaptación a la que no estamos acostumbrados. Debemos aprender a convivir con la excepcionalidad del momento y, como si de un partido se tratara, estar atentos, concentrados y preparados para tomar decisiones adecuadas y ejecutarlas con rapidez y eficacia. Esta excepcionalidad afecta a todos los estamentos de nuestro deporte, federaciones, clubes, patrocinadores, etcétera. Pero creo que será especialmente duro y exigente para los entrenadores. Por definición, el entrenador necesita tener control sobre todo lo que afecta al equipo. Necesita analizar y supervisar hasta el más mínimo detalle, dejando poco margen a la improvisación. Y en estos momentos, diseñar una programación de un equipo debe tener en cuenta circunstancias hasta ahora desconocidas, como la irregularidad del calendario, la falta de continuidad competitiva y un futuro incierto que le impedirán elaborar un programa de trabajo a medio y largo plazo. Tendrán que ir a salto de mata con planteamientos cortoplacistas de los que suelen escapar los entrenadores. El día a día será el que marque el contenido y la ejecución del trabajo a realizar. Habrá que aprender a convivir con la espada de Damocles que supone la posibilidad de que alguno de los jugadores presente síntomas de la enfermedad y pueda contagiar a sus compañeros. Los equipos son grupos de hábitos, de rutinas. Cualquier circunstancia externa que altere esa cotidianidad suele estar mal aceptada y en ocasiones puede conllevar una pérdida de concentración que influya negativamente en el rendimiento. Y esta posible negatividad debe ser desactivada con trabajo adicional del cuerpo técnico, haciendo esfuerzos por mantener la tensión propia de la competición y evitar que los jugadores se despisten, se abstraigan de lo verdaderamente importante, que es trabajar y preparar el próximo partido, sea el que sea y sea cuando sea. Habrá de complementarse igualmente el déficit generado por la falta de aficionados que apoyen al equipo, inyectando a los jugadores un plus de activación, de estimulación que les permita entrar en los partidos con el nivel de intensidad óptimo para competir sin la retroalimentación que se consigue con el apoyo de los aficionados. Y por último, y creo que más importante, se hace imprescindible tener en la recámara un plan B, un plan C, un plan D o los que sean necesarios de trabajo individualizado para las situaciones de aislamiento que pudieran producirse, plan que necesariamente deberá contener la continuidad con el diseño de las pequeñas mini pretemporadas que permitan llegar a los jugadores en buenas condiciones para competir. Y todo ello con precaución, ya que en este tipo de trabajo, de parón y vuelta, en cortos periodos de tiempo, el peligro de lesiones incrementa exponencialmente. Bien es cierto que tampoco ayuda mucho el diseño del sistema competitivo, que no parece el más adecuado para este contexto. Volver atrás ahora es complicado, pero se hace imprescindible que Federación y Asobal dejen a un lado sus guerras cainitas y trabajen buscando soluciones y protocolos que aseguren la continuidad del campeonato. De no hacerlo, el ritmo de aplazamientos que estamos viviendo pondrá en peligro la temporada. Y a nadie se le escapa que la cancelación definitiva por falta de previsión, pasividad e inacción supondrá una grave irresponsabilidad y creo que una catástrofe difícil de asumir por nuestro deporte. Y por último, como apuntaba al principio, me resisto a concluir esta mi primera intervención sin hacer una breve reseña acerca de las tremendas injusticias que se han cometido con el Benidorm. Primero, por la decisión de la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana, inflexible en su decisión de mantener el aislamiento al detectarse los primeros positivos, sin valorar posteriormente la existencia de un segundo test serológico negativo, un tercer test PCR también negativo, y rechazando la realización de una cuarta prueba para reconfirmar la inexistencia de contagiados. Estando todos de acuerdo en que la salud siempre es prioritaria, creo que el resultado negativo de tres pruebas sería fundamento suficiente para levantar la medida y permitir el viaje. La duda que más alta es saber si esta decisión se hubiera adoptado, si hubiera sido la misma si el involucrado fuera un club del deporte en el que todos estamos pensando. Y la segunda tropelía la comete la EHF, que no acepta posponer el segundo partido de la eliminatoria alegando problemas de sorteo y de calendario, argumentos infantiles que no soportan un mínimo análisis. El segundo partido de la eliminatoria debería disputarse el 22 de septiembre y el aislamiento fue levantado por la Sanidad Valenciana el día 3 de octubre, siendo por tanto perfectamente posible jugar el partido unos días después sin afectar al desarrollo de la competición, ya que el primer partido de la fase de grupos sería el 20 de octubre. La alegada necesidad de conocerse los equipos clasificados antes de la celebración del sorteo es de risa. Estamos hartos de ver sorteos en los que no aparece el nombre concreto de un equipo y se utiliza la fórmula genérica del ganador de tal o cual eliminatoria. Esta cacicada pone en evidencia que, a pesar de los múltiples éxitos deportivos de nuestros clubes y nuestro equipo nacional, el peso específico de España en los órganos de dirección del IHF es paupérrimo.
Pillo, que pintamos menos que la Tomasa en Europa, ¿eh?
Efectivamente.
Pillo, gracias como siempre por tu reflexión. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego.
El gran pivote sevillano Rafa Baena ha vuelto al conjunto germano del Rhein-Neckar-Löwen hasta el final de año. Baena ya estuvo tres temporadas en Alemania y ahora las lesiones de los dos pivotes le han abierto nuevamente las puertas de la Bundesliga. Rafa, que estaba jugando en los Dolmenes de Antequera, cogió su maleta y se fue para allá. En Alemania nos espera el gran Rafa Baena. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, oye Rafa, ¿cómo te va en Alemania en estas jornadas, en este tiempo que estás ahí jugando?
Pues bien, de momento llevo aquí un mes aproximadamente, no, menos de un mes, tres semanas o así, hemos jugado tres partidos y bien, la verdad que físicamente me encuentro bien, el equipo ha empezado bien la liga y estoy integrado en el grupo porque ya conocía a la mayoría de los jugadores, a la ciudad y demás, bueno, no ha sido la adaptación, no ha sido un problema.
Al final de año, porque yo decía que tienes contrato con el Rhein-Neckar-Löwen hasta final de año. Al final de año regresas a España, vuelves a los Dolmenes, ¿tienes ya perfil al futuro o no se sabe?
Sí, ese es el acuerdo que hemos hecho. Hemos hecho un contrato solo hasta diciembre por la situación que tienen en este momento que tienen varios pivotes lesionados. Y el acuerdo ha sido hasta diciembre. O sea, yo en enero volveré a mi club en España, a la Antequera, Ibero-Gijón Antequera, y a partir de enero, si todo va bien, pues volveré a casa.
Físicamente, ¿cómo estás? Te encuentras bien, me imagino, ¿no?
Sí. Dentro de tener 37 años, casi 38, pero bueno, no me puedo quejar, la verdad que estoy bien.
Oye, ¿cómo está en Alemania el tema del coronavirus, la asistencia del público a las canchas? No tiene nada que ver con nosotros, con lo que estábamos hablando antes, de la mascarilla incluido.
Bueno, aquí en primera división se hacen muchos test. Prácticamente creo que están obligados a hacer antes de cada partido un PCR. Nosotros lo hacemos aquí cada semana. Otra cosa es segunda, tercera división y demás. Eso es un poco parecido a España. Aquí lo comentaba con algún compañero y algún entrenador que son los responsables de las categorías inferiores. Y el tema de las mascarillas, por ejemplo, que se ha comentado. ¿Qué ha pasado en León? ¿Por qué han jugado con mascarilla y tal? Yo le explicaba que, bueno, esto ha sido una decisión del gobierno y tal, pero que en primera en Asobal todavía se hacen test, pero que en segunda y tal no se hace. O sea que. Y aquí me decían lo mismo, que aquí los chavales, o en segunda o en tercera, tampoco se hacen test.
¿Mentalmente ya te has adaptado? Tú habías estado en la altísima competición internacional en Alemania, te habías venido a Antequera, a una competición, bueno, territorial, por decirlo de alguna forma, aunque fuera una nacional, y volver otra vez allí, eso tienes que cambiar el chip otra vez, ¿no, Rafa?
Sí. De hecho, bueno, los primeros días estaba un poco desubicado y volver otra vez al nivel de entrenar más con más tiempo, con más nivel, con más dedicación y demás, pues siempre tiene un tiempo, pero prácticamente yo he jugado hasta mitad de junio en Alemania en primera división y he estado en verano en España. La pretemporada sí ha sido con Antequera, no ha sido con tanto nivel quizás que en un equipo de esta categoría, pero vamos, no ha sido tampoco muchísimo tiempo en el que he estado alejado de este nivel, así que ya te digo, no ha sido tampoco muy muy problemático la adaptación.
Pero de todas formas, bueno, te sorprendió, aunque me imagino que conocerías la situación de los pivotes del Rhein-Neckar Löwen, el que te volvieran a llamar, aunque cabía la posibilidad de que lo hicieran. No te sorprendió eso, ¿verdad?
Sí, me sorprendió, sí. Porque, bueno, yo no me lo esperaba. Yo más o menos sigo las cosas que van pasando y había visto que estaban lesionados y demás, pero de ahí a saber que me iban a llamar, pues tampoco sabía la gravedad de las lesiones. Uno se ha operado del hombro hace 10 semanas, Jesper Nielsen, ya Nicole Baja tiene que operar del codo, aunque están esperando, no saben todavía. Entonces, pues, más o menos sabía que estaban lesionados, pero no de cuánto tiempo. Así que cuando me llamaron, oye, necesitamos que vengas, tal, si te apetece venir, tal. Y, bueno, tuve que hablarlo con la familia, con mi mujer y demás, plantear la situación de venir solo. Y, bueno, es una oportunidad que no podía rechazar porque no nos queda mucho de carrera deportiva y estas ocasiones hay que aprovecharlas.
Rafa. Hola, Rafa. Sí. Sí, iba a preguntar, Rafa, ¿qué tal desde Valladolid? Un saludo, muy buenos días. Oye, una pregunta.
Hola,
en Francia hay alternativas al PSG, en Alemania hay varios candidatos que todos los años, bueno, pues están ahí quizá haciéndole sombra a los grandes, pero en España el Barça juega el sábado por la mañana y gana de 26 a Valladolid. ¿Cómo se ve la Liga Española desde Alemania? ¿Cómo has tanteado tú que consideran la Liga Española, la Liga Asobal en los países de nuestro entorno?
Pues aburrida, un poco aburrida en cuanto al ganador, está claro. Yo siempre digo que la Liga Asobal es a partir del segundo, el primero ya se sabe quién va a ser. Dentro de eso, pues saben que tenemos buenos equipos, buenos entrenadores, se trabaja bien con las categorías inferiores y demás, pero bueno, económicamente pues estamos un paso por detrás, socialmente también, y se ve no quizás como una liga inferior, pero claro, a nivel como llamativo de seguir la liga en la competición, pues bueno, a partir del segundo, ¿no? Quién consigue el puesto de Europa, quién se salva y tal, pero está claro que es no llama la atención tanto.
Ha sido, Rafa, muy gráfico. Soy Emilio de nuevo. Te preguntaba, Luis, antes cómo estaba la situación en Alemania con el coronavirus y tal, pero yo me quería poner un poco más en el tema del público. Allí se dice que el público, si no abarrota, casi abarrota las canchas. Ahí también hay limitación de público. ¿Y cómo estáis siguiendo ahora con menos público? Porque el público alemán, para esto es muy ruidoso en el balonmano, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro caso no hay nadie en la grada.
No hay nadie.
Esto depende, no depende del equipo o de la región o del dueño del pabellón, porque en nuestro caso es un sponsor el dueño del pabellón. Y la política de empresa ha decidido que no van a asistir, no va a haber eventos, porque en ese pabellón se hacen también conciertos y se utiliza para muchas cosas, y lleva ya desde marzo a abril que no se celebra nada. Ya. De hecho, no se sabía si íbamos a jugar en ese pabellón. Al final lo han convencido para que juguemos, pero sin público, y ahora están intentando convencer para que metamos a lo mejor 1,000 personas o 2,000 personas, pero de momento estamos jugando sin público. Pero en diferentes partes de Alemania sí hay público, depende del porcentaje que pueden entrar en la grada. Pero bueno, pues algunos equipos lo están pasando realmente mal, porque depende del presupuesto, una gran parte del presupuesto es de lo que se vende de abonos, de taquilla, en las entradas individuales de cada partido, y los presupuestos han bajado. Hay un equipo en segunda división que venía con un proyecto muy interesante, Billenhafen, que está en el norte, cerca de Hamburgo, que venía de tercera, y han salido esta semana que tiene problemas de insolvencia. Entre otras cosas, porque, claro, esa parte del presupuesto no la ha cubierto, y, bueno, no sé. Y hay algún equipo más, creo que en Francia también ha salido el Aix-en-Provence, también tiene problemas, porque tiene que pagar el pabellón, el alquiler del pabellón, y la gente no viene a la grada, y, claro, necesita ese dinero para pagar, y... En fin, la situación es complicada aquí también. No tanto como en España, pero también hay mucha preocupación, incertidumbre y demás.
Rafa, para ir terminando, tu verdadera ilusión, me imagino que es regresar en el futuro a Puente Genil, ¿no?
Yo vivo en Estepa, y yo lo que esté cerca de mi casa en Andalucía, pues ya sea Puente Genil, Antequera o otro club que sea, que me permita compaginar mi vida social y familiar con el deportivo, pues bienvenido será. Si es Puente Genil, Puente Genil, Antequera, ya te digo, no tengo tampoco una preferencia absoluta.
Rafa, que te agradezco enormemente, que sé que tienes que entrenar ya en apenas unos minutos, te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho, que estés con nosotros, te deseo toda la suerte del mundo, y ya sabes que aquí tienes un micrófono para lo que quieras, ¿eh, Rafa?
Muy bien, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Las jornadas de la Liga Sobal cada vez se están complicando más por la pandemia del coronavirus y los abundantes aplazamientos de partidos. Yo diría que uno de los equipos que más lo está sufriendo indirectamente esos aplazamientos es el Bada Huesca. En Huesca nos espera su técnico José Nolasco para charlar un rato con él. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Bueno, uno de los máximos sufridores de tanto aplazamiento y tanta historia, ¿no, José?
Sí, sí. Ahora en estos momentos estamos inmersos en un aplazamiento continuo, y da lo mismo el equipo que sea. Casualidad de que el equipo que nos enfrenta o nos toca enfrentarnos, bueno, pues por problemas que ya sabemos de la COVID, bueno, pues tenemos que suspenderlo, ¿no? O aplazarlo. Y el más, bueno, fue el último, bueno, el penúltimo, porque el último fue Aranda, que todavía no está en condiciones, aunque yo creo que ya, pero el penúltimo Nava, que bueno, que nos cogió a una hora ya de llegar a Nava, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se hace doble sufrimiento, porque salimos a las 8 de la mañana un miércoles para las 12:30, 1:15, parar, comer y volver y llegar a las 9 de la noche, con lo cual, bueno, pues no es viaje de buen gusto, y además, bueno, pues te rompe todo lo que es planificación y todo.
Eso te iba a decir, tras 6 meses de parón, iniciáis una pretemporada, luego los partidos que te aplazan, muy complicado para un técnico mantener la tensión en los jugadores, ¿no?
Sí, muy complicado. Nosotros ahora ya estamos buscando fórmulas para intentar mantener lo que tú dices, ese punto de concentración y sobre todo de competitividad. Es que no la tenemos, no tenemos esa regularidad. Los equipos crecen a lo largo de la temporada cuando, bueno, estás trabajando bien y vas compitiendo. El hecho del partido que te toque ese fin de semana o ese miércoles, bueno, pues hace que las enseñanzas o lo que vamos entrenando a lo largo de todo un mes, bueno, pues se vayan asentando en un partido. Y así vas mejorando el equipo. Cuando ya lo tienes asentados, pues mejoras. Y así continuamente. Ahora, en estos momentos, te puedo decir que no tenemos nada asentado, ¿no? Que no estamos mejorando absolutamente nada, porque con el entreno, como ya te he dicho, no se puede mejorar. Y eso, con respecto a otros equipos, nosotros vamos muy atrás.
Los entrenadores en su momento, antes de comenzar la liga, hicisteis un escrito, propusisteis el tema de las burbujas. ¿Ha sido una locura, José, hacer una liga con 34 jornadas en lugar de menos partidos, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo que lo sabíamos todos, y un empecinamiento por parte de las personas que ha sido? ¿Ha sido un error?
Totalmente. Ahora estamos, vamos a ver, mi equipo lleva desde el 2 de septiembre hasta ahora lleva 4 partidos. Esto con la fórmula de burbujas ya llevaría más partidos jugados y con muchísima más seguridad. Yo creo que aquí lo que tenemos que poner en alza es la seguridad y sobre todo el bienestar general, no de los jugadores, sino también de los que estamos alrededor, ¿no? Que no todos somos fuertes y preparados, ¿no? Que también los que estamos alrededor lo podemos coger, ¿no? Entonces, yo creo que viendo lo que veía, bueno, los técnicos nos anticipamos a todo eso, ¿no? Y propusimos distintas soluciones, un plan A, un plan B. El plan A era, bueno, continuar, pero si viéramos qué tal, teníamos que tener un plan B y si no, un plan C, ¿no? Y visto lo visto, bueno, pues esto va a ir a más, ¿no? Con lo cual, no sé dónde vamos a llegar. Si el objetivo es llegar a ese 51%, sea como sea, para que hayan ascensos y descensos, a mí me parece una auténtica locura. Sigue siendo una auténtica locura. Y creo que deberíamos de parar, que no pasa absolutamente nada. Parar y ver qué opciones y soluciones hay. Porque es que esto, ahora cuando empiece un poco más el frío, empiecen a los síntomas a solaparse con otras enfermedades, bueno, va a ser una auténtica locura. Y luego, por supuesto, todo el tema de los test, ¿no? Que tenemos que mejorarlos sí o sí, y sobre todo también todos los protocolos. Lo del partido de Ademar sin fin, a mí me parece una auténtica locura, ¿no? Pero bueno.
Nolasco, amigo, soy Emilio Gorgojo. Te veo más quemado que la pipa de un indio. Si es que no, tienes más razón que un santo. Pero oye, vivimos contingentemente con el maldito virus este y el balonmano no tiene ningún plan de contingencia. Ya sé que tú como hombre de balonmano estás avezado en estas cosas, pero no me digas que no es pa cerrar la tienda y decirme voy a mi pueblo y que me dejen del rollo, ¿no?
Hombre, tú, como tú has dicho, yo soy muy avezado. Yo soy un competitivo y yo creo que tenemos posibilidades de poder continuar esto con una cierta seguridad y con el querer de todos. Pero sí, yo creo que, vamos a ver, que no es fácil de poner soluciones, pero no es imposible. Y está claro que ahora en estos momentos esta fórmula no funciona y acabamos de empezar. Esto no funciona y deberíamos de pensar, ¿no? en qué es lo que va a pasar, porque claro, yo es que seguramente yo el próximo fin de semana juego en teoría el viernes contra Puente Genil y creo que no lo voy a jugar.
Claro.
¿Vale? Con lo cual es que tengo que poner ya no sé cuántos partidos en 3 semanas y quién me dice que no lo vaya a coger alguien de mi equipo o yo o lo que sea, ¿no? Y luego tú imagínate que voy a tener que jugar mes y medio, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado. Pero y si tengo lesiones y si tengo, no sé, cualquier cosa, pero no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Es que no lo entiendo. No es posible que podamos continuar de esta forma. Y si lo continuamos, bueno, pues está claro, el que no juegue partidos ahora, bueno, pues lo va a tener muchísimo más difícil después.
Además, José, sí. Yo como técnico que eres, no te rindo las ganancias porque ya lo apuntabas antes. ¿Qué diablo de entrenamientos y de preparación vas a hacer si no sabes si vas a jugar, si no vas a jugar, si tienes dos enfermos?
Pero Emilio, es el único colectivo, ¿qué tal, José, desde Valladolid? Un saludo, buenos días. Es el único colectivo, el de los entrenadores de balonmano, que propuso una fórmula alternativa.
Sí.
El único colectivo. Entonces, aquí están, en esta película, el director y el productor, que son por un lado Federación y Asobal, y por otro autoridades sanitarias y deportivas, tirándose las cámaras a la cabeza y a los actores,
y los que realmente
hacen falta en la película, sí. Están esperando apoyados allí en una barandilla a ver si se ponen de acuerdo, los otros. El otro día decía Pisonero en rueda de prensa, dice: no os preocupéis, en Navidad este año no os vais a aburrir, os vais a hartar de ver balonmano.
No, claro, cada 48 horas.
Perdona, con permiso de la selección.
Bueno, sí, claro, claro.
¿Qué es eso? Otro problema. Yo, Luis, ya sabes que yo estoy convencido, desde que todavía íbamos en Bermudas, que no había mundial en Egipto.
Ah. Yo ya te he dicho que Hassan Mustafa es muy Hassan,
¿eh? No,
no te olvides.
Si tiene que confinar Egipto entero, te lo confina, ¿eh?
Pero
no,
claro,
creas tú.
Es lo que está diciendo Nolasco, dice, pero bueno, sí. Y realmente las plantillas, los jugadores, que es que esos jugadores no pueden hacer como los de fútbol o como los de Asobal, de aislarse durante 16 horas al día esperando al siguiente entrenamiento o a la siguiente prueba PCR. Tienen que ir a trabajar, claro. Tienen que ir a estudiar, estarán muertos de pánico pensando que se lo pueden llevar a los niños a casa, o sencillamente estar convencidos de que mañana o pasado van a estar en contacto con un positivo asintomático y les va a tocar a él. O sea, ¿con qué concentración, con qué nivel de aplicación participo yo en una competición así?
Pues Nolasco, si tenías bastantes problemas, apúntate a todos estos, ya verás.
Sí, está claro. Pero mira, es que hay algo más. Es que yo llego cada día al entreno y veo el tema de, a ver, ¿qué sintomatología tienen los jugadores? Cuando me llega mi cuerpo médico me dice, oye, que este a lo mejor... tal, no sé qué, yo digo, pero tiene fiebre, tiene tal, es que ya me estoy haciendo un especialista sin serlo, de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Proponemos ya un PCR por si tal? No, vamos a esperar, pero yo creo que no lo tiene. Pero es que es todo así, es que yo hoy me han dado la posible noticia de que puede ser que no, que Puente Genil no lo juguemos. Claro, es que yo mi planificación ahora ya pasa al miércoles, que juego contra el partido este aplazado contra Benidorm de los 6 falsos positivos. Pero claro, ¿quién dice de aquí hasta el miércoles siguiente, no este, sino el siguiente?
Lo que va a pasar.
Claro, yo ahora ya estoy planificando, bueno, mañana que hago entrenamiento doble, lo quito, hago de mejora de jugadores, el jueves hago doble, el sábado para qué tal, pero claro, es que esto no hay posibilidad, es que yo estaba analizando a Puente Genil con vídeos y tal, ala, esto retirado y ya veré cuándo lo utilizo, ¿no? Es decir, que es una auténtica locura, de todas formas también te digo que para eso me pagan, ¿no? Pero que no es así, es que esto no es así, no puede ser que una mala planificación la pague tanta gente, por mira, así decirlo.
Mira, José, yo ya lo expliqué en este programa, lo voy a decir ahora, no quiero comprometerte, pero yo te voy a decir, la culpa la tienen los directivos del balonmano español, y te voy a explicar por qué, y tú lo sabes perfectamente igual que yo. Se empeñaron los directivos de clubes y de Asobal en que había que jugar 34 jornadas porque había que compensar de alguna manera a los aficionados, que ellos pensaban que iban a entrar pocos o muchos, lo que se había perdido de asistencia la temporada anterior. La federación planteó dos grupos. ¿Tendrá su razón o no tendrá su razón? Dos grupos de 9. ¿Tendrá su razón o no tendrá su razón el presidente de la Federación Española de Balonmano? Bien, se llegó a la asamblea con un consenso con la federación Asobal, los clubes, con el propio Paco Blázquez. Se saca adelante las 34 jornadas. Y créete, y supongo que lo sabes, una semana antes de empezar la Liga Asobal, esos mismos que le llamaron dictador, que le llamaron paqué, franquito, que le llamaron tal, le llamaban por teléfono para decirle, oye, vamos a cambiar ahora mismo la competición y la fórmula, vamos a coger los dos grupos. Respuesta de la federación, ¿cómo lo vamos a hacer si está aprobado por asamblea? Es decir, esto es de locos, esto es kafkiano, como siempre, los directivos no piensan en los verdaderos artistas del circo, que son los jugadores, los técnicos y el grupo que estáis ahí en la cancha.
Sí, bueno, ahora... lo que es la actualidad es que yo no sé si de 9 o de 4, lo que sí que tengo claro es que estamos jugando lo que he dicho antes, estamos jugando lo que habíamos propuesto los entrenadores prácticamente, pero sin burbujas, ¿vale? Claro. Porque yo llevo 4 partidos sin burbujas y un montón de jugadores infectados, ¿no? Y eso, bueno, pues, y aficionados, por supuesto, sin poder ver balonmano, que si lo que la gran razón era esa, pues yo creo que ahora en estos momentos se confirma que no es así, porque si no hay artistas, no hay espectáculo, con lo cual no hay nada. Bueno, yo no sé por dónde saldrá esto. Lo que sí que tengo claro es que el tirar hacia adelante no va a resolver absolutamente nada.
Y te querías perder esta temporada tan animada, Nolasco.
En absoluto, yo quiero estar siempre.
Ya. Pero no me digas tú que no está movida, anda.
Oye, antes hablábamos con Alberto Suárez, con Falo Méndez. ¿Tú crees que la solución sería en estos momentos, tal y como está, 17 partidos aplazados, más los que se van a aplazar esta jornada, más la tercera jornada hay que jugar entera, es, señores, vamos a parar y vamos a pensar?
Por supuesto. Por supuesto, pero es que ¿quién te asegura que no va a ir a más?
Claro.
O por lo menos mantener esto. ¿Quién te asegura que...? Vamos a ver, si continuamos es porque vemos que esto... No, es que está recesión. No, es que esto va a ser nada. No, es que no. Es que no va a ser así. Es que va a ser a más. Yeah. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de parar y pensar un poco y qué posibles soluciones podemos darle. Pero simplemente porque lo que no podemos hacer es estar exponiendo la salud a mucha gente y sin tener un criterio claro, porque si hay que ir a luchar se va a luchar, pero sabiendo por qué, ¿no? En este caso, vamos a parar, vamos a ver, que seguro que hay más soluciones, seguro.
Y sobre todo una cosa, José, los equipos, hacéis presupuestos, hacéis plantilla, hacéis de todo, y esta liga, y no me importa decirlo, para mí esta liga es una liga totalmente desvirtuada e irreal.
Totalmente. Ya te digo, como yo en el periodo que tenga que jugar miércoles, sábado, tenga tres jugadores, la mesa A, B, C, me da lo mismo, que no pueda contar con ellos, es que yo ya no juego con las mismas garantías que el equipo que haya jugado
en otras condiciones, 70%, claro.
Exacto. Claro, ¿sabes? Claro. Y claro, no porque todo el mundo se puede lesionar, pero a lo mejor mis lesionados son por la carga continua de partidos, ¿no? Porque si haces esto, o si sabes esto, te preparas de otra forma, ¿no? Es que, claro, ya te digo, es que mi nivel de preparación ahora en este momento, a nivel competitivo, es muy baja.
En fin, José, vamos a ver si las cabezas pensantes del balonmano se sientan, reflexionan y dicen, no podemos seguir, esto no es el continuar por continuar, el mantener ya no enmendar ya, porque es una gravísima equivocación, es una mala imagen la que yo creo que está dando el balonmano y sobre todo que está perjudicando a los clubes, a los jugadores, a vosotros los técnicos, y que esto se convierte en una auténtica locura. Vamos a ver, José, como digo, a ver si hay un poquito de cabeza y se sientan a reflexionar, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias, y te digo, teníamos una gran oportunidad de ser con una competición organizada, estructurada, podíamos ser una muy buena imagen de cara a otras competiciones y lo hemos desaprovechado totalmente, al revés, estamos siendo ahora lo contrario, totalmente lo contrario.
Sí, señor, e inclusive el pasado fin de semana con la famosa mascarilla del partido de Mar Sin Fin, estamos haciendo el ridículo, y que es lo peor, dentro, fuera de España, en Europa y hasta en Sudamérica, en Argentina, que han dado buena cuenta del ridículo que hicimos. José, gracias como siempre por atendernos. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Es en De Rosca nuestro tiempo de debate. Es la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes periodistas, dos buenos amigos. Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también nuestro buen amigo Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola a todos.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la parte que te toca de ese 13º Roland Garros de Rafa Nadal, ¿eh?
Pasando bolas, Angelito.
Porque Ángel es de los que sigue fiel al balonmano y al tenis, ¿eh?
Sí, bueno, sí, y son muchos años ya. Ya vemos 13 y los que vendrán, porque a este ritmo está claro que personajes como Rafa Nadal no hay ni pandemias ni nada que los frene. Es algo increíble. Yo creo que es uno de los ejemplos que no solo se debe quedar en el tenis, sino también en el mundo del deporte y en la vida en general, por su capacidad de superación y cómo afronta las cosas con humildad y siempre intentando mejorar cada día. Es algo más ya que un deportista. Es interesante tomarlo como ejemplo. Yo lo recomendaría desde mi humildad también. Si puedo recomendar algo a cualquier chaval joven que quiera empezar, no solo en el deporte, en cualquier cosa, que tome nota de la trayectoria de Rafa Nadal.
Luismi, estamos hablando con entrenadores a lo largo de la mañana, con nuestros amigos tertulianos como Falo Méndez, como Alberto Suárez. La gente pide que se sienten, que reflexionen y, si es necesario parar la liga, parar la liga, porque llevamos 17 partidos aplazados. El Cisne también ha dado positivo. Esto es de locos, Luismi.
Sí, la verdad que el virus está atacando negativamente a nuestro deporte, ¿no? Al balonmano, al deporte que nos gusta, y a los clubes en particular. A mí da cuenta de que, lógicamente, los equipos de balonmano hoy en día no pueden hacer esa burbuja que hace el fútbol. En definitiva, ellos tienen sus estudios, sus trabajos, su práctica deportiva, y están más expuestos al contagio, ¿no? Como estamos toda la población española en estos momentos, expuestos al contagio en un momento pues duro que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Está afectando a nuestro deporte? Pues sí, efectivamente, pero pasa aquí y también está pasando, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Donde también la liga está medio parada, juegan de vez en cuando un partido suelto, entre equipos que no tienen positivos, etcétera, y como también ahora está afectando a Polonia, y está afectando prácticamente a todo el balonmano. Ahora estaba yo mirando que la Champions League pues tiene ya varios partidos también aplazados, ¿no? El Sege tiene dos partidos, se ha aplazado esta jornada próxima el partido del Kiel, el Vardar, el Verón también está aplazado, el Motor Zaporozhye tiene 14 positivos. En definitiva, está bien que pongamos el dedo acusador sobre lo que nos está pasando a nosotros, pero que es difícil separarlo de lo que está sucediendo en el global de todos los países y en nuestro deporte, en el balonmano, en definitiva, que es lo que estaba comentando de otros países también. Está claro que yo supongo que la inquietud llegará tanto a la Federación como a la Sobal, y que aunque no sea público, pues estarán pensando en algunas situaciones ya drásticas que tomar, porque lógicamente llegará una jornada en la que no habrá partidos. En esta última, recordemos que ha habido 6 partidos aplazados. En la próxima, yo también estaba mirando, tengo dudas, pero muchas dudas, de que casi imposible que se jueguen también de otros 5. Hay emparejamientos de equipos, algunos emparejamientos de equipos que en este momento no tienen ningún positivo, pero claro, en la situación actual, hoy no tienes, pero mañana puedes tenerlo, ¿no? Y sí, la situación es grave, y como oía yo al final de la entrevista con Nolasco, que bueno, el tema hay que tratarlo, hay que ver lo que es mejor para todos, aunque también pienso yo que hay otras ligas que siguen como la nuestra, siguen liga regular. Los únicos, los franceses, que han tomado esa determinación de que si no se disputa un número exacto de partidos, concreto de partidos en diciembre, pasarían a una fórmula distinta. Bueno, yo creo que la preocupación es en todos, pero lógicamente tenemos que tomar una determinación y tener un plan B. Y eso yo supongo, yo es que pienso, quiero pensar bien, que ya ronda en la cabeza de los dirigentes, tanto de Federación como de ASOA.
Ángel, ¿se han equivocado con las 34 jornadas, ese empecinamiento de 34, 34, 34, en lugar de las burbujas que habían previsto los entrenadores y el ofrecimiento de los dos grupos de 9 de la Federación?
Yo creo que uno de los problemas es una liga tan larga con tantos equipos. Eso yo creo que es evidente. Entra forma parte de la lógica, sí. Yo supongo que el que defendió esta fórmula es porque tenía algún interés, bueno, pues porque quería tener según qué equipos que visitaran su pista, pero dada la situación no tenía ningún sentido. Ahora, estamos hablando, ¿la paramos o no la paramos? Sí, pero ¿la paramos cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar de aquí 3 meses? ¿Va a ser lo mismo en una comunidad que en la otra? Sabemos que no. Sabemos que la situación cambia diferente a las comunidades, tenemos que viajar. Es evidente que el balonmano no tiene el potencial económico de otros deportes, que hay jugadores que no solo viven del balonmano, que tienen que hacer una actividad diaria en otras funciones, lo cual aumenta el riesgo. Y yo lo que sí creo, considero, es que tanto Federación Española como Asobal lo que tienen que hacer es una... tienen que seguir la actualidad al momento y ir tomando decisiones sobre la marcha. Pero yo las tomaría con cuidado, siempre de una manera provisional, porque si no saben los virólogos, si no saben los expertos en pandemias qué va a pasar aquí de 4 meses, tampoco lo vamos a saber nosotros, ni mucho menos. Con lo cual, yo creo que es un trabajo continuo y sí que estoy de acuerdo con vosotros. Tiene que haber plan B, plan C y plan D. Tiene que haber muchos planes sobre la mesa para saber qué ir tomando. Pero yo tampoco me precipitaría. Si hace falta, bueno, pues un ejemplo, pues suspendemos dos jornadas, pero la tercera esperemos a ver qué va a pasar. O si no cambiamos el sistema, pues a partir de Navidad. Hay que ir buscando alternativas, pero tengamos también en cuenta, yo creo que es una situación que, por lo que está diciendo gente especialista, pues igual es que hasta el 2022 no tenemos una, entre comillas, normalidad. Con lo cual, bueno, vamos a tener que ir adaptándonos. Yo lo que sí que creo es que los organismos tienen que ser muy activos y tienen que estar en contacto directo. Y si puede ser, por favor, unidos.
Pero eso, Ángel, Luis, mi amigo, soy Emilio. Los argumentos los habéis expuesto perfectamente. Lo único que se está pidiendo, que Luis era en la línea en la que iba, no hace falta llegar al mes de diciembre, porque ya vemos lo que está pasando y presumimos lo que va a seguir pasando. Es que aquí habláis de plan B, plan C. No, aquí hay una inamovible y, de momento, que yo sepa, no sé si habrá habido contactos en la oscuridad, pero me da la sensación de que, con las relaciones que mantienen la gestora de Asobal y la presidencia, o la Federación Española en su conjunto, ¿vosotros creéis que se han sentado a explorar otros horizontes, o vamos a llegar a que una jornada digan suspendidos los 9 partidos y cuándo vamos a acabar? Al acabar la primera vuelta, como hay ya por ahí una normativa federativa que dice que si no se cumple no sé qué, que cerramos el kiosco a la mitad de la temporada. Es que el problema es, y lo habéis apuntado muy bien, es que hay que hacerlo ya. Como dice Ángel, no sabemos lo que va a pasar del virus, pero más o menos lo manejamos, ¿eh?
Sí, sí. Pero un tema también es que tampoco existen protocolos serios.
Bueno,
porque lo del Consejo Superior de Deportes es también para mirárselo, ¿eh?
Vamos a ver que
el otro día en Madrid no dejen jugar equipos porque el comité de competición dice que no se juega por el estado de alarma. Pero, por Dios, cuando luego la Federación de Baloncesto se revela ante esa situación. Y en Leganés, ciudad confinada, se está jugando un partido femenino de baloncesto, sin mascarillas ni nada. Y en otra localidad también madrileña se está jugando otro equipo de baloncesto, porque la Federación de Baloncesto se niega, porque se acoge al protocolo del Comité del Consejo Superior de Deportes y no al tema. Además, ese mismo día, cuando se declara el estado de alarma, sale el ministro Illa, que hace su discurso, su rueda de prensa, y precisamente ahí el ministro dice, si os recordaréis, al final prácticamente, que habla de los deportes, de las competiciones deportivas, y habla que las competiciones nacionales se rigen por el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Claro. Entonces, sí, lo dice el propio ministro. ¿A qué viene luego la suspensión de los partidos en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid? Luego resulta que también el SAFA juega un partido de Primera Nacional. Sí. Entonces este mare magnum que hay lleva al equívoco a todos y a la locura a todos. Pero ya no solo en esto. Es que yo creo que ya es todo el país también, que vivimos todos en una locura y en unos cambios de criterio totales, si vives en Galicia o si vives en el País Vasco, si vives en Madrid o si vives en Valencia. Es que es así. Y yo, si no existe un protocolo que rija las competiciones nacionales, que el ministro dijo que sí, que existe, que dijo que era el del Consejo Superior de Deportes, sigamos el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Y luego, aquel protocolo que salía de los 5 positivos, 6 positivos, sí, ¿vosotros sabéis qué ha pasado con ellos?
Nada.
Es que me he perdido. Ya me he perdido, porque aquí, cuando hay una duda, ya se confina a todo el mundo. Que la salud es lo más importante, eso por supuesto.
Pero un criterio...
Pero hay que tener un criterio. Claro. Yo y aquello de los 5 o 6 positivos y hasta 6 positivos no se podía aplazar un partido o no sé qué.
Sí.
Y ahora, ante la duda, ¿por qué he jugado contra este? Me quedo en mi casa, no entreno, ya no juego. y el comité de competición sería suspende a criterio del doctor, con lo cual el doctor de la federación es el que redecide definitivamente quién juega, quién no juega. Eso a mí me parece que es falta de protocolo total y absoluto en el balonmano y en el deporte, lógicamente.
Angelita,
¿qué pensé que es lo mejor? ¿Que no haya balonmano en absoluto? ¿Paramos todo?
No, yo,
Es la pregunta que yo me haría. Exacto, yo es la pregunta, Ángel, que creo que se tienen que hacer las autoridades.
Yo creo que lo que hay es que jugar.
Yo también, yo estoy contigo. Creo que hay
porque
que intentar,
si se la liga,
como sea, mantenerlo
si,
vivo.
Si se para la liga, ya no comenzamos nunca.
Sí, pero si el criterio es variopinto y no hay un protocolo unificado para todo el mundo, vas a estar con estos pelos toda la temporada.
Emilio, yo estoy convencido, de que el sábado en León se juega el Ademar Sin Fin con mascarillas porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer.
Claro,
es decir,
porque, no por, hay
porque nadie criterio. Tiene nadie tiene claro si hay que jugar con mascarillas según una ley de rango autonómico o sin mascarillas según una ley de ámbito nacional. Pero deportivo, sí. no jurisdiccional. Entonces, como nadie lo tiene claro, como en la Federación Española de Balonmano, a lo mejor nadie, el que lo tiene claro no coge el teléfono, como en Asobal no saben por dónde se andan, al final dice, mira, vamos a curarnos en salud y vamos a jugar con mascarillas, aunque parezcamos el circo Ringling.
Claro, lo que me dice mi consejero de Sanidad Territorial, y ya está, claro.
Y sí, pero en este caso, si la Federación hubiera puesto en comunicación una ley que se atiene a una disposición del Consejo Superior de Deportes, es de rango de ámbito estatal, con lo cual es de rango superior al autonómico, con lo que si alguien de la federación hubiera dicho sin mascarillas, que es lo que se hizo en baloncesto, sin mascarillas.
Ya.
Es que claro, es lo mismo que jugar con mascarillas que sin mascarillas.
Sí,
y aparte mascarillas estaba caída todo el rato.
¿Cómo? ¿Ya me contarás?
Luisme, sí,
claro,
venga.
Claro, es lógico. Es un deporte como el balonmano.
Que te quitan hasta los calzoncillos en la jugada, te van a dejar la mascarilla. Venga, hombre.
Si te quedas sin camiseta, ¿cómo te vas a quedar sin mascarilla? No.
Es absurdo.
Un poco de lógica, sí, un poco de lógica.
Sí, estamos todos en lo mismo. Falta el criterio y falta la homologación de que en el mundo del deporte, estamos hablando de un sector como es el deportivo, no tiene por qué ser, aunque el virus sea el mismo, lo de la población en general, lo de eso. Hay que tener las precauciones lógicas, pero te tienen que decir, y mira, aquí el Consejo Superior de Deportes o el propio ministro, tendría que decir, mire usted, las pautas que tenemos para el deporte son estas, y es todo el territorio nacional.
Pero Emilio, eso ya está dicho.
Está dicho, pero no estará entendido, Luismi. No lo sé, porque
pero
es que
el ministro el otro día comentó que las competiciones nacionales se rigen bajo los protocolos del Consejo Superior de Deportes. El protocolo del Consejo Superior de Deportes lo conocemos. Entonces, ni se tienen que poner mascarillas en León, ni nada de nada.
Pues a lo mejor lo vemos claros tú y yo, pero gente de la Federación o de Asobal no lo ven así. Porque no, mira, no lo imponen.
Yo escribí el otro día un tuit que decía que el balonmano es muy sumiso ante las cosas.
Ah, bien, vale.
Y es verdad. El baloncesto se revela ante esta situación y dice que no, que ellos se acogen al protocolo del Consejo de Deportes. Ya puede estar el consejero de deportes de cualquier comunidad que diga misa que ellos se acogen al este y se rebelan. Pues ya está.
Bueno,
y
pues, mañana los directivos de Asobal y los de la Federación Española que se sienten en la mesa y que digan, señores, el protocolo, cogemos el protocolo deportivo del CSD y nos olvidamos de las comunidades autónomas y dejamos ya leches.
Es más, Emilio...
Eso no quita lo de los contagios, ¿eh? Cuidado.
No quita.
De cosas distintas, en ese sentido. Y luego lo de las competiciones, ya te digo, yo... Que empezamos con la liga regular y en aquel momento ya estaba y había otros equipos que por sus intereses pedían otras cosas y tal. Bueno, la liga regular se está jugando en toda Europa.
Sí.
Y toda Europa tiene de contagios, eso es evidente. Que luego pase lo que pase. Pues ya, yo creo que los alemanes, por ejemplo, tienen más equipos todavía que nosotros, tienen más jornadas que nosotros y están jugando todos los partidos. Y que no tienen tantos contagios. Pues porque yo qué sé, tendrán esa suerte.
Sí, que son alemanes.
Sí, pero Luis, mira, antes hablábamos con Rafa Baena y nos decía que eso es lo que os iba a preguntar ahora, que hacen PCRs continuamente. Es decir, ¿vosotros pensáis, Luis, mi Ángel, también Juan Carlos, Emilio, que hay suficientes medidas sanitarias para los jugadores en la pandemia que están controlados, además con buenos test, ¿eh?
No, para no, nada.
Claro, para ese es el problema.
Es que económicamente no estamos a ese nivel, claro.
Es que cuesta mucho dinero.
Claro.
sobre lo que te ha dicho Rafa Baena en Alemania. 200 millones ha dado el gobierno, lo que es aquí el Consejo Superior, sí, de Deportes, el organismo del deporte alemán, 200 millones para el deporte alemán, para las situaciones estas. Para, primero, que los para que los clubes vean que sus pérdidas económicas, sobre todo por el tema de los abonados, que en Alemania los abonados es una parte
son
importante
cruciales,
de los presupuestos.
Claro.
Sí. Entonces, para eso, para salvar esas situaciones y para el mantenimiento, pues eso, los gastos que implican el tema de PCRs, el sistema sanitario. 200 millones. ¿Cuánto, sí, ha dado el Consejo de Deporte para eso a los deportes?
¿Ha dado algo?
Nada.
¿Ha dado algo?
Nada.
¿No tenía ese dinero de la Liga de Fútbol Profesional que tenía para el deporte olímpico, esos 50 millones durante 4 años, 50 millones cada año?
Ojo,
¿por qué no sacan de esos 50 millones y pagan las PCRs? ¿Por qué? Porque son muchos deportes y valen mucho. Ahora sale el test de antígenos.
Ya.
El test de antígenos es más rápido. En la comunidad andaluza se comentó que para distintos colegios iban a utilizar esos test rápidos de antígenos para que los niños, si hay un niño que se contagia, se va a su casa, los otros hacen el test de antígenos y en 15 minutos tienes la solución y se quedan en clase o van a clase y no se confinan en su casa. Pues bueno, hagamos para el deporte, eso sería maravilloso. Yo cuando lo estaba escuchando a Imbroda el otro día, que es el que lleva sanidad
en Andalucía,
sí, y lo comentaba, yo decía, oye, ¿y eso por qué no se hace en los deportes? Por ejemplo, en los deportes que no tenemos esa facilidad de acceder a las PCRs cada 2 o 3 días, como en el fútbol.
Pero, Luismi, es que esas PCRs que tú dices rápidas de los antígenos, creo recordar, no la cifra exactamente, que Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ha regalado, no sé si al Comité Olímpico Español, creo que ha sido al Comité Olímpico Español, no sé cuántos test rápidos, es decir, para los otros deportes. Por lo tanto, eso se podría usar también en el balonmano, Luismi.
Bueno, yo algo se tenía que hacer. Yo no entiendo medicina ni sé si, porque alguien me puede venir ahora diciendo, pero esto no tiene la fiabilidad, no sé qué. Pero bueno, si tú estás ante la duda, un equipo ante la duda que ha jugado contra otro, y se hace ese test súper rápido y puede jugar el partido a los 5 días. Y no
pues
tener
te sales de la duda, ¿no?
En casa te, claro, sales de la duda y puedes jugar.
Claro.
Pero esas cosas hay que hacer. Pero yo voy más al tema este, al que a raíz de lo que tú decías de Rafa Baena, lo que te ha comentado. Pues el tema es ya oficial, es ya que el Consejo Superior de Deportes ayude también a todos los deportes en este sentido. Yo sé que en un club de balonmano, por ejemplo, de voleibol, no puede pagar las PCRs. Esos son, pues, yo que sé, 2 jugadores menos,
claro,
los sueldos actuales. Entonces, dices, no pueden pagarse unas PCRs. Y de hecho, ya se están pagando algunas, y los clubes están haciendo esfuerzos, porque me consta que algunos ya están, cuando estas dudas, hacen las PCRs y ya está, ya llegará el final de temporada, como estén. Pero claro, lo que hacen en Alemania pues no se puede hacer en otros países, porque en Alemania te digo que están subvencionados o están ayudados políticamente hablando, y supongo que en Francia también habrá algo parecido, porque tampoco oímos que el balonmano francés que está jugando que tenga tantos casos como los nuestros, ¿no? Nuestro país está asolado por la pandemia y por los rebrotes y por la segunda oleada y tal, y lógicamente tenemos mucho más números en la lotería del virus a que nos caiga a los españoles en general y al balonmano en particular.
Porque, Ángel, está claro que los mismos PCR que se hacen a los jugadores del Fútbol Club Barcelona, no solamente porque pertenece a un club de fútbol, sino también por las competiciones europeas, no son los mismos PCR que puede hacer económicamente un Cangas, por ejemplo.
No, es que aquí yo creo que se está demostrando un poco la debilidad económica, ¿no?, del balonmano español. Es que el problema, claro, es que ya sabemos que los PCRs, por lo que nos, más o menos, la voz populi, es que no te vale con hacer uno a la semana, es que hay que hacer cada 3 días, cada 4 días,
claro,
con lo cual es un dinero muy importante. Y ahí pues lo estamos viendo en el mundo profesional del deporte, qué tipo de deportes que mueven muchos millones, pues se pueden permitir hacer burbujas, se pueden permitir hacer PCRs a los jugadores. No se puede. Lo que sí que deberíamos hacer, yo creo que es lo que estáis hablando un poco, y es verdad, unificar las normas,
claro, claro,
y saber a qué atenerse todo el mundo. Y si tuviéramos una norma unificada, pues habría un poco más de orden, porque yo creo que la gente se está aprovechando, creo, entre comillas, del desorden y va cada uno haciendo
la a su bola, su parte, a su bola, agarra, sí.
agarrando a sí. lo que le interesa en cada momento. Y esto sí que es peligroso. De las PCRs es verdad que o ayudan los organismos o es lógico que haya clubs que no puedan permitírselo. Es que es mucho dinero al nivel que estamos hablando. Y es la realidad que hay y es con lo que hay que lidiar. No podemos pensar en otras cosas. Hay deportes, y no me gusta mucho comparar, pero yo lo sigo para ver, para no quedarte justo en lo tuyo. La Euroliga de baloncesto, que tiene un potencial económico impresionante, también está sufriendo. ¿Por qué? Porque el coronavirus no sabe otras cosas. ¿Qué pasa? Pues que ellos enseguida, con las PCRs, pueden detectar enseguida qué jugadores lo tienen, los aíslan enseguida, ¿y qué pasa? Pues frenan los casos dentro del equipo y se juegan más partidos. Claro, tan sencillo claro. como eso.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que parece ser que tenemos a alguien postulándose para ser el futuro presidente de Asobal y se está postulando, por supuesto, entre sus clubes afines y que han manejado Asobal en los últimos meses. Alguien quiere ser presidente de Asobal, pero pretende poner a su hijo delante para que acceda al cargo. Es decir, manejando el padre los hilos por detrás desde la sombra. Si lo consigue, la gran pregunta es: ¿cuánto tardará en pedir que cobre un sueldo? Aquellos famosos rumores de hace tiempo parece ser que se van a ir cumpliendo poco a poco si no lo impiden los propios clubes de Asobal. Y ya solo falta el intentar traer la sede de Asobal a Madrid, pero eso sí, con un sobao en la mano.
Mira, Luis, soy Emilio. A mí lo de las apetencias personales, bueno, me parece muy bien, muy mal o medio pensionista, me da lo mismo. Yo te lo he comentado más de una vez. Aquí, cuando realmente ha funcionado bien Asobal, como entidad patronal de los clubes de élite de este balonmano nuestro, era cuando hubo candidatos de consenso y que no pertenecían directamente a clubes. Quiero acordarme de gente del norte de España y tal, tú lo sabes perfectamente de quién estamos hablando, porque con estas mezquindades que tenemos en el balonmano, si encima se pone alguien vinculado a un club, querrá llevarse el asco a su sardina. Aquí haría falta encontrar una figura conocida que pudiera tocar en una puerta del Consejo Superior o del Comité Olímpico Español, de la misma Federación Española, por supuesto, que eso no tiene ni un pase, ese antagonismo que hay actualmente, pero tiene que ser una persona que todos aprecien que está un poco como por encima. Hombre, tiene que saber de balonmano, pues no me vale uno de la banca. Bueno, me vale de la banca si sabe de balonmano. Y eso es lo que no veo. Y tú estás apuntando una opción desde dentro. No discuto, no conozco la persona, no sé qué validez tiene o qué categoría, pero cuando ha funcionado Asobal, ha funcionado porque había alguien que excedía el propio entorno de los clubes Asobal. Es una modesta opinión de alguien que lleva muchos años, no sé, Luis, mi Ángel, que también llevan muchos, si no comparten esta idea de que tiene que ser alguien que concite un quórum, pero que no esté vinculado al Bidasoa, a yo qué sé, al Benidorm, al Sinfín o a la de Mar de León. No sé,
Luis. Yo opino más o menos lo mismo, que tendría que ser una persona ajena a los clubes. Pero sí que mi idea siempre, pero desde hace tiempo, no ahora, desde hace muchos años, es que debería ser profesional la figura del presidente.
También.
Debería ser profesional, como lo es en la Bundesliga, como es en la Liga de Nacional Francesa, y eso nos haría más potentes, ¿no? Porque, en definitiva, la persona que está allí con un cargo remunerado y siendo profesional full time, todo el tiempo dedicado a esto, y con unas obligaciones que cumplir y unos objetivos que superar, ¿no? Y entonces sean los clubes los que lógicamente decidan su continuidad, como un entrenador que está en un club y el presidente pues le acepta que es continúe, le renueva o no le renueva. Y esto está pasando en Alemania y Francia, y cito a estos dos países que son los más potentes en este deporte, que tienen en sus asociaciones de clubes tienen a dos figuras profesionales, y además dos figuras profesionales importantes. Ahora va a haber un cambio en Francia, y en Alemania pues se mantiene Svenke desde hace muchos años, ¿no? Entonces dices, bueno, yo esa figura la trasladaría aquí. Si copiamos lo bueno, claro, lo que resulta, claro. Y que, pues copiemos eso. A mí que tengan un sueldo, si cumplen y es bueno, es positivo, si se estudia, cumplen y es positivo, perfecto, pero para tener un sueldo, lógicamente tienes una persona ajena a ningún club, ajena a claro, cualquier club.
Claro, claro. Decir, si no los intereses van a pensar que son espurios, ¿no? Que
exacto, se busca... Claro, es que lo que no se puede intentar poner es un director deportivo presidente de una asociación. Eso
hombre,
es lo que
ya
se
me contará.
O sea, tiene que tener un bagaje.
Eso, si es un director deportivo que ya no está en ningún club, oye, si ha sido director deportivo y tal, pues oye...
Pero si está en un club, Luismi, no es muy ético.
Sí, hombre, el nombramiento no sería muy ético, pero si se desligara del club,
claro,
hombre,
claro.
Se tendría que desligar del club. Ya entonces, dices, si se desliga del club y tal, hombre, en muchos deportes vemos gente que cuando llega a un puesto ha pasado por otros, eso es evidente. Sven Kjell alemán ha estado en el Kiel. De director técnico, y entonces dices, bueno, y Girol, el de Francia, que ahora ya no está porque se presenta la candidatura de la federación, pues también ha estado en clubes. Quiero decirte, el mundo del balonmano es pequeño y la gente se mueve porque o haces como hizo Francia al principio, que te trajo al que llevaba el marketing en el rugby, que no tenía nada que ver con el balonmano, pero él vendía el producto y lo subió y es el que lanzó el balonmano francés. Bueno, también puedes hacer eso, ¿no? Pero yo me gustaría más que conociera el deporte, ¿no? También podría ser una figura que en su trabajo fuera una persona de marketing y publicidad, que en definitiva es lo que tienes que relanzar el producto, pero con contactos con el balonmano, pero profesional. Eso yo siempre lo he dicho, y lo de profesionalidad lo he dicho yo desde siempre, porque veía que los presidentes, sobre todo en los años que yo estuve dentro, veía que los presidentes, sí, bueno, gastaban sus horas, uno que me dejo mi despacho de abogado, el otro que estoy jubilado pero vengo de allá para otro, y vengo unos días y tal y cual. No, hay que ser profesional, estar allí el día a día, ver a los clubes, trabajar con los clubes, estar en contacto con ellos y buscar soluciones.
Y que,
¿no?
te exijan eficacia porque eres un profesional. Punto.
No, igual que es profesional el presidente
claro,
de la federación.
Igual.
Todas las federaciones.
Igual.
Pues como en España... Como en España deleguemos la promoción del balonmano al que la lleva ahora mismo en el mundo del rugby, no queda ni el Barça.
Bueno, hombre, eso ha puesto el ejemplo del rugby en el otro sitio.
El ejemplo de
Francia, ¿eh? No, sí, pero es que se me estaba viniendo la cabeza.
¿Qué podría pasar
si en España hiciéramos lo mismo con el que promociona el rugby? Ni el Barça queda.
Hombre, tendría que ser uno que promocione bien en su deporte, si es que...
Emilio,
es
el... No queda ni el Barça.
Bueno, oye, bueno. Por cierto, hablando de Francia, Luismi, Ángel, ¿os ha sorprendido todo el afer que se ha montado en torno a la dedicatoria de Cloton está con Dinar llamándole
esclavo?
Ha pedido perdón, ¿no?
Sí, finalmente sí.
Sí, pero
en medios,
o sea,
franceses.
Yo no sé si habrá sido una broma que le ha querido hacer a Dinar, pero es una salida de pata de banco y una broma que no tiene lugar, ¿no, Luismi? ¿Tú cómo
ves a
Dinar?
Luismi conoció a Dinar muy bien.
Y aún está, le conocemos bueno, todos también.
Además, lo que yo no sé... Lo que no conozco es por qué sale ahora eso.
Ya, hace años de eso, ¿eh?
Porque claro, el libro es del 2014,
sí.
La dedicatoria es de ese mismo año. Y esa dedicatoria se la hace a él a nivel personal. Y a partir de ahí se llevan fenomenal y están en la él se retira y se va a la federación y está con Onestá. Y Onestá es el delfín de Onestá. Y Onestá es el que le lanza... para en el mundo del balonmano como entrenador. En definitiva, yo creo que en ese momento es una broma en ese momento, y que ahora, que las relaciones a lo mejor sí que no están bien, a lo mejor...
Está muy deteriorada, Luismi.
Y alguien lo ha sacado ahora.
Después del cese de Dinar, de la federación, de como seleccionador nacional, después de los últimos resultados, un cese que también fue así muy inesperado para mí, y entonces dices que ahora haya salido interesadamente por algo, porque alguien acuse a Onestá de que el cese, la salida ahora de Didier sea motivada por eso, por él, entonces, pues que se haya filtrado ahora de alguna manera esa dedicatoria...
Canta un poco, ¿verdad?
No sé. Sí.
¿Hay algún interés por ahí?
Pero que en ese momento, en aquel momento, en el año 2014, cuando le diera el libro a Didier y le hiciera la dedicatoria, se la pusiera así... hombre, que la frase hoy en día no está muy bien, está claro, pero que se la pusiera... Porque él es de origen de allí y de tal, y dices, se la pusiera en plan... Yo qué sé, en plan jocoso, una broma de mal gusto, pero una broma y tal. Pero es que fíjate después los años que han tenido juntos, ¿no? porque si a Didier en ese momento le molesta esa situación y le cabrea,
lo hubiera sacado entonces, ¿no? Claro,
él,
claro.
Se ¿no? Vas a trabajar con él.
Claro.
No sé, no lo sé. La verdad es que no sé por qué se ha filtrado en este momento.
Y a ti, Ángel, ¿te ha sorprendido? Evidentemente lo que dice Luismi, seguramente será una broma entre ellos, pero bueno, una broma de mal gusto, pero bueno, una broma entre ellos. Y
seis
y
años
con qué
después...
fin se ha sacado ahora, ¿no?
Sí, en los años que ha salido ahora. No es la primera vez, yo creo, si no recuerdo mal, no hace unos meses también hubo una polémica con unas declaraciones de Dinar. Yo creo que esto debe tener mucho que ver cómo salió Dinar de la selección francesa, ¿no? De la federación, que la cosa no fue muy bien. ¿Alguien tiene algún interés? Vosotros conocéis más a Dinar, pero si Dinar en el momento que recibió el libro se hubiera enfadado, lo hubiera dicho públicamente,
claro,
y aquí
claro.
Fuera. Y hubiera dejado las cosas claras porque nunca se ha cortado por nada. Es un tema, es muy delicado ahora este tipo de comentarios, y alguien, por lo que sea,
lo
seguramente lo sabremos, lo ha sacado ahora.
Sí.
Bueno, ya veremos, hay que dejar que pasar el tiempo, porque el que buscaba algo seguro que lo va a encontrar de alguna manera. Un tema muy raro, pero yo creo que lo de Dinar no es la primera vez que pasan cosas de este tipo, porque no acabó bien y hay gente pues que se guarda cosas, ¿no? Y las quiere ir sacando poco a poco. Y en el mundo de hoy, pues cualquier cosa se aprovecha, se descontextualiza, se lanza y realmente hace daño, porque hay una serie de temas que hoy en día hacen mucho más daño que podrían hacer años atrás.
Hombre, ¿no pensáis que a lo mejor en esa ola que hay de antirracismo en Francia, donde se hablaba que si el presidente de la Federación Francesa de Fútbol en las imágenes y en las fotos colocaba a los hombres de color en la parte de atrás, luego la denuncia de otro jugador, a lo mejor lo que vosotros decís, han rebuscado y han encontrado esa frase y han dicho, oye, mira, hace 6 años lo sacamos ahora? Es decir, en ese compendio que se está haciendo ahora mismo,
sí,
en Francia.
Pero no pensáis que la frase sale en una foto, un escáner de la página,
claro, claro, claro.
Letra de,
sí,
de
sí,
dónde
sí.
Está ese libro, que solo lo tiene Dinar.
Esa dedicatoria solo la tiene él en su libro, evidentemente,
sí.
Creo yo.
Pues o ha sido una filtración interesada o no tiene otra explicación.
No, mira, Ángel...
Es que no lo sé, ¿no?
Ángel lo exponía muy bien. El que lo haya sacado esto tendrá sus intereses y tarde o temprano se lo encontrará y sabremos a qué atenernos. Evidentemente es un poco raro, 6 años después o 7 años después, que de pronto salga esto en un momento en que el tema del racismo pues colea todavía más, y en Francia más, que es multiétnico.
Hombre, a mí lo que sí me ha contado un colega francés en torno a este affair es que las relaciones entre Dinar y Claude Onesta no son muy buenas.
No,
creo que
hubo
unas declaraciones, sí, de Onesta en Le Parisien cuando cesaron a Dinar, diciendo que le parecía muy bien el cese de Dinar y que ahora iba a haber menos autoritarismo en el vestuario y que los jugadores iban a estar mejor. En fin, aparte de eso, bueno, pues que también había influido Clotón está en que fuera Guillaume Gil el nuevo seleccionador nacional. Es decir, las cosas no han ido nada bien. Yo creo que se han enrevesado y que por ahí, como hablábamos antes, puede ser que vengan todos los tiros, ¿eh? Es posiblemente lo que haya pasado.
Pues eso habrá que esperar. Ángel lo decía y hay que estar en esa línea. El que lo haya lanzado, tarde o temprano se verá qué motivos tenía. ¿Y dónde están las rencillas? Porque, oye, las partes me imagino que contestarán. Yo lo que he leído es que en medios franceses,
sí,
el tío ha pedido perdón porque quizás habían malinterpretado, pero bueno, es que lo que está escrito no se malinterpreta. Simplemente es en el tono con que se dijo o con la intención que se dijo. Chico, esclavo, y dice que espero que no hagas la esclavitud con tus jugadores cuando estás en el equipo. Pues chico, ¿qué interpretación hay? Y esclavo, además, en francés es esclave. O sea que tampoco tiene otra forma de traducir.
Bueno, nosotros vamos a terminar la tertulia, una tertulia que ha sido densa, intensa, centrada sobre todo en el problema que tenemos aquí en España con el coronavirus, que está afectando de qué manera al balonmano, ya lo decíamos antes. De momento, 17 partidos aplazados, más una tercera jornada de liga aplazada, más los partidos que se pueden aplazar esta semana con el positivo del Cisne que dio ayer, con otra serie de positivos que puede, bueno, una auténtica locura. Y lo peor de todo es que a fecha de hoy no hay plan B, lo mismo que en Francia, si hay un plan B, un plan C y creo que hasta un plan D. Lo importante es que se sienten, en una mesa, que hablen, que dialoguen, que busquen una solución, tanto la Sobal como la Federación, a una liga, pues que hay que jugarla y que es importante y bueno para el balonmano que se disputen los partidos. Luismi, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Ángel, gracias por estar con nosotros como siempre y el esfuerzo que has hecho hoy, ¿eh? Venga, nos vemos otro día.
No, gracias a vosotros. Un placer, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, este fin de semana se ha jugado el partido, además, sin fin, con mascarillas, pero solo en la boca y en algunos casos. Es aquello de me duele la pierna y me rasco la barriga. Menudo ridículo ha hecho el balonmano español y sobre todo la Liga Sobal, con su RKR. Hasta un jugador ha manifestado, quizás tenemos que replantearnos más cosas de las que pensamos. Hoy hemos dado un paso más hacia el barranco del ridículo en el balonmano mundial. El balonmano en España, con los dirigentes que tenemos, queridos, va camino de ser un deporte residual cada día más. Es una lástima, sí.
Pues sí, pues Tomás tiene razón. Cada día somos, desgraciadamente, más deporte residual. De eso ya hablaremos largo y tendido en los próximos programas. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Feliz Día de la Hispanidad. Un abrazo.
Igualmente a todos. Un abrazo.
Emilio, lo dicho, feliz Día de la Hispanidad. Y la semana que viene, más y mejor
no,
y pendiente de a ver cuántos partidos se juegan.
No me digas más y mejor. Mejor sí, pero más a lo mejor no. A lo mejor son menos.
Bueno, pues habrá que buscarlo.
Bueno, lo que pasa que es que no me lo pidas de semana en semana porque esto vamos, como decía aquel entrenador de fútbol, día a día, ¿sabes? No sabes cuándo se va a jugar y, desde luego, bromas aparte. Señores de Asobal, señor Blasque, Federación Española, están tardando ustedes mucho en sentarse y en ver si conseguimos ver un poco de luz en este caos. Que no es culpa suya el caos, el virus por lo menos, pero del otro sí. Arréglenlo ustedes o traten por lo menos de que salgamos vivos de esta.
Nosotros terminamos este programa, volvemos la semana con todos vosotros, cuidaros y veremos a ver qué balonmano podemos seguir disfrutando. Hasta la semana que viene, ¡adiós!